Si deseas sintonizar un programa donde la lírica y las emociones están latentes, escucha los lunes de 9 a 10 de la noche Nit Poética, un programa de Ripollet Radio que dirige y presenta Pilar Falcón. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Con este poema de la madre Teresa de Calcuta comenzamos Nit Poética. Recuerden que el equipo de este programa está formado por Jordi Puy, el control técnico, y en la locución y dirección del mismo, pues que les habla Pilar Falcón, y que les agradece de antemano que sintonicen los sentimientos a flor de piel que tiene el invitado, que esta noche lo tengo vía telefónica. Tomás Prieto Martín, buenas noches a Sevilla. Buenas noches, Tomás.
Muy buenas noches, Pilar, y buena nit.
Buena nit. Bueno, que un sevillano diga buena nit es todo un lujo, ¿eh?
Muchas gracias, ¿qué tal?
Gracias a ti por estar ahí. Si te parece, paso con tu presentación.
Muy
para
bien.
Que la escuchen los oyentes, que es muy extensa. Leeré un poquito y luego iremos dialogando más sobre ella.
Estupendo.
Tomás nació el 20 de junio de 1970 en Sevilla, en el seno de una familia tradicional. Cursó sus estudios de primaria en el Colegio Religioso Los Maristas de San Fernando, ubicado en el barrio de Triana. Desde su más tierna infancia, reflejó su interés por la tradición sevillana de la Semana Santa, siendo hermano nazareno de nuestro Padre Jesús de la Expiración, el Cachorro de Triana, desde los 3 años y monaguillo en la parroquia de Nuestra Señora Santa Ana. Su pasión por el fútbol, y en concreto por el Sevilla Fútbol Club, también marcó su infancia, que años después le impulsaría a crear su propio equipo en Triana. Al terminar sus estudios primarios, siguió estudiando secundaria en los Salesianos de Triana, FP de Metalúrgica, estudios que no llegó a concluir para pasar a estudiar BUP en el Instituto Bécquer. Fue a esta edad, alrededor de los 15 años, cuando empezó a resurgir en él el amor por el arte, en concreto por la música y la pintura. De esta última recibiría varios premios juveniles. A los 17 años, por su naturaleza inquieta e independiente, abandonó los estudios y entró a trabajar como botones en un hotel céntrico de Sevilla. Allí su afán de superación y desenvoltura con los años lo llevó a ascender hasta ser jefe de recepción, puesto que se vio interrumpido en el año 1989 para acudir al servicio militar, donde la vida le echó un pulso, a riesgo de perderla o quedar inválido en una silla de ruedas. Pero Tomás se niega que una enfermedad como la mononucleosis quedase vencedora y de dicho pulso, y le planta cara con grandes dosis de optimismo, consiguiendo que todo quedara en un mal sueño. Una vez totalmente recuperado y acabado el servicio militar, volvió a su trabajo, en el que era admirado y reconocido por su gran profesionalidad. Años después, su necesidad de crecer en su profesión lo llevaría a cambiar de empleo a un hotel de mayor rango situado en el corazón de Sevilla, el Hotel Los Seises. Mientras tanto, su afición por la literatura y la música lo llega a componer varias letras de canciones, en concreto sevillanas, para el grupo flamenco que él mismo reúne y crea. Poco tiempo después, un despido improcedente de dicho hotel lo impulsa a la posibilidad de crear su propio negocio, y mediante sus numerosos amigos y contactos lo lleva a afincarse en Montellano en 2006, en la andadura del turismo rural. Es aquí, en esta localidad hermosa, donde comienza a labrar sus sueños junto a su esposa María Victoria. Empieza una nueva etapa como costalero, forma su propia cuadrilla de mujeres costaleras, y aunque muchos en el pueblo no compartían su iniciativa, él sigue adelante con el proyecto. Unos años más tarde se convierte en padre de Yasim y Álvaro, que junto a su esposa son la razón de su existir, formando una maravillosa familia que lucha día a día en su pequeño y encantador hotel La Posada. Desde ahí nos está hablando, concretamente desde La Posada, Sevilla. Tomás,
aquí estoy, en este rincón tan bello, para mí por lo menos, y para los que lo visitan y lo aprecian.
En alguna ocasión, si puedo, la visitaré, ¿eh? Prometido, ¿eh? Si puedo, dicho, ¿eh?
La puerta la tiene abierta, Pilar.
Muchísimas gracias. Y dice así: en 2008 decide darse a conocer como escritor en la red y crea su propio blog, que es www.salmorelliblogstop.com. ¿Lo digo bien?
Sí, Salmorelli. www.blogspot.com, exactamente.
Donde destaca su conocimiento sobre sociedades secretas de toda índole. Cada día expone sus relatos, capítulo a capítulo, creando un grupo de seguidores cada vez más enganchados a su forma tan peculiar de escribir, dándoles la posibilidad de interactuar con sus capítulos en un blog donde puedes encontrar relatos de todo tipo: intriga, amor, terror y un largo etcétera. Dicho blog fue premiado por su originalidad y sus méritos literarios con el premio TOT de la revista literaria Papirando de Argentina. Ha participado en el concurso literario El Agua de Montellano, donde por 3 años consecutivos le otorgaron el primer premio. Debido a su pasión por la literatura, decide organizar en un hotel el primer encuentro literario internacional Letras de la Posada, con el fin de hacer partícipe a todo amante de la literatura, exponiendo sus relatos, poemas y un largo etcétera. En dicho evento participaron escritores de diversos puntos de España y del extranjero, algunos viajando hasta la posada, y los que no podían hacerlo de igual manera hicieron acto de presencia exponiendo sus trabajos previamente enviados por correo, incluso trabajos grabados por ellos mismos, los cuales se proyectaban en dicho acto. Fue tanto el éxito y su repercusión que ya son 4 años los que vienen celebrando. Cada año el evento termina con la presentación de algún libro donde su propio autor nos cuenta cómo nace la obra, y eso hace que el evento cierre como broche de oro, dejándonos con ganas de que se celebre el siguiente. Explícame un poquito lo del primer encuentro literario internacional de las letras.
Pues mira, esto surge a raíz de los blogs. A raíz de crear mi blog y interactuar con otros aficionados a la escritura y amigos que tenían su blog, pues se creó una especie de familia en los que compartíamos relatos, incluso interactuábamos en relatos a medias. Uh-huh. Digamos que empezábamos historias y lo íbamos capítulo a capítulo. Yo contestaba un capítulo, otra persona como Liliana García desde Buenos Aires lo continuaba, otro desde Barcelona seguía la historia, y así unos y otros iban siguiendo la historia y los relatos. Entonces esto fue una forma de llevarlo a la práctica, de por qué no crear un evento donde pudiéramos reunirnos el mayor número de personas aficionadas a la literatura posible. Y yo, al tener el espacio aquí en el hotel, digo, bueno, era una buena ocasión para dedicarle una noche a la literatura y a todos esos amigos que durante todo el año a través de la red pues interactuamos literariamente, ¿no?
Qué interesante, me hablaron de ello, ¿eh? Me habló una amiga tuya.
¿Sí?
Sí, por supuesto.
Cada año la verdad es que vienen más gente y participan más escritores desde cualquier parte de España y de Sudamérica, ¿no?
En el 2010 publicas tu primera novela, La Mácula Púrpura. Háblame de La Mácula Púrpura.
Pues La Mácula Púrpura para mí significa mucho, puesto que cuando me comentan algunos lectores que ya han tenido ocasión de tenerla en sus manos, qué parte de verdad hay en ella, yo digo que como en cualquier novela hay un 5, un 10% de invención y el resto de realidad. O sea, que le doy la vuelta al asunto, y la verdad es que es una novela bastante biográfica en cuanto a que intento novelar un apartado de mi vida que me tocó vivir en el año 2005 al salir del hotel donde trabajaba, y le doy un poco de forma a la historia de cara de que el lector pueda encontrar un verdadero motivo a lo que sucedió entre las paredes de ese hotel para que se tomara una decisión así, que todos los compañeros que estábamos allí trabajando pues saliéramos despedidos todos, ¿no?
Sí, porque hablas de sociedades secretas vinculadas a la Iglesia.
Sí, vamos, la principal protagonista de La Mácula Púrpura es la Sagrada Sociedad de Hostelería. Uh-huh. Que es una sociedad secreta dentro del seno de la hostelería, y que muy probablemente sea la que dirija el turismo a nivel mundial.
Es algo que no sabía y que he descubierto a través de tu presentación. En el 2011 publicas tu segundo libro, totalmente distinto y con el que deja a todos sus seguidores perplejos. 100 de 100, algo más que 10.000 palabras, que es muy fuerte esto, 100 pensamientos de 100 palabras cada uno, con temas cotidianos como la envidia, la lujuria, el amor, los celos, la mirada, la eternidad, la muerte. Y sobre la muerte, luego hablaremos de un tema que he escuchado en un medio de comunicación y que tú también participas.
Sí.
Háblame, luego me hablas de la reencarnación.
Muy bien.
Me quedé súper interesada con ese tema. Pero ahora, mejor, lo que tú desees, envía a los oyentes del 100% de tu libro.
Pues cogí sufriendo, claro, porque coger apartado de las novelas sería un poco más complicado, y yo prefiero compartir con todas las personas que están ahora mismo escuchando Radio Ripollet algunos de los pasajes de 100 de 100. Y en realidad, pues ahí he recopilado 100 microrelatos, 100 reflexiones de 100 palabras cada una.
Pues puedo, vamos a escucharte,
por ejemplo, con uno de ellos que me encanta a mí, titulado Alma y Vida. Y dice así: qué difícil es compartir un mismo espacio y no poder estar juntos del todo. Tú ahí, tan bonita y con esa risa que conquistas a todos. Yo, experiencia, misterio y ese conjunto de vivencias que avalan mi existir. Tú ahí, alegre magnetismo que supera lo terrenal. Yo, toda paciencia y en un breve espacio de tiempo delimitado desde el nacimiento. Tú ahí, todo amor, fugaz y a veces inexistente. Yo, te acojo entre los latidos del corazón buscando abrazarte en mi interior. Yo y tú, tú y yo, tú, alma, yo, vida. Que nadie nos separe jamás porque no lo resistiría. Intento de enlazar dos aspectos que nos une unitariamente a cada persona, ¿no? Nuestra alma y nuestra propia vida.
Correcto. Dicen, hay quien dice que el alma no existe. ¿Tú qué opinas de esto, Tomás?
Yo pienso que sin alma no seríamos distintos uno ni otro, ¿no?
Correcto.
Es lo que da personalidad y el carisma a cada persona individual.
Lo que pasa es que la mayoría de andantes por la vida no creen en ella.
Hay gente que no cree en nada.
No, correcto.
Y es muy difícil en esta vida el no agarrarse alguna creencia, ¿no? Ya no distingo ni religiones ni nada, simplemente con creer en la vida, en el ser humano, en cualquier cosa, nos da fuerza para seguir luchando día a día.
Qué bonito es lo que acabas de decir, creer en el ser humano. Es algo que parece que se está perdiendo, ¿no?
Sí, estamos ante una sociedad que nos dejamos arrastrar quizás por el materialismo y otros asuntos que nos impiden realmente ver qué es lo que hacemos aquí o qué es lo que podemos hacer y qué es lo más gratificante para el ser, ¿no?
Quiero que me hables de que trabajas en un programa de radio Pensamientos desde la Posada. Es un programa de radio semanal donde cada jueves nos expones una reflexión. Háblame de este programa de radio, aunque yo ya lo he escuchado.
Pues es Radio Montellano, es la radio municipal. Uh-huh. Y la verdad que desde que caí aquí en Montellano me tendieron una mano para todo lo que yo organizaba en un principio solamente con el hotel, pero ya cuando descubrieron mi afición por la literatura y demás, siempre han estado ahí tendiéndome una mano a la hora de cualquier cosa que necesitara para ir presentando mis libros y mis obras. Y hace un año por ahí su directora Lourdes Rivas pues me tendió la mano para tener la oportunidad de tener mi propio espacio, ¿no? Es un espacio semanal pequeñito, porque lo dedico a hacer pequeñas reflexiones de la vida, y la verdad que poco a poco está teniendo muchísimo seguidor y hay cantidad de descarga que cada vez me sorprende más semanalmente, ¿no?
Yo lo he escuchado, estos días, ¿sí? Sí, por supuesto. Faltaría más, claro que sí. Le mandamos un saludo muy cordial, a la persona que te ha abierto esa puerta, porque necesitamos que alguien nos abra una puerta para poder decir lo que sentimos o lo que pensamos.
Pues la verdad que sí, además que desde el primer minuto me dijo, háblate lo que quieras y el tiempo que quieras, pero que no estaba etiquetado con ningún... Vamos, de hecho se llama Pensamiento desde la Posada, ¿no? Uh-huh. Más libre que el pensamiento no
hay nada. En el 2012 publicas tu tercer libro, la novela Confesión. Háblame de Confesión.
Pues Confesión me da la oportunidad, después de haber escrito en primer lugar La Mácula Púrpura, uh-huh, que era algo que necesitaba escribirlo, y después de haber escrito 100 de 100, que es un homenaje a todas estas personas que me seguían en el blog, y de hecho participan en las ilustraciones que tiene el libro y demás, me encuentro con Confesión, que me da la oportunidad de divertirme, y divertirme sin abandonar el tema de la primera novela, de las sociedades secretas, pero sin incluirme en historias donde sus personajes me hacen partícipe de todo lo mejor, lo peor del ser humano. Hay ocasiones donde enamorarse, donde llorar, donde sentí rabia, y todo eso al escritor la verdad es que le motiva bastante, puesto que le da opción a todo un abanico de posibilidades, ¿no?
Has colaborado, por lo que veo aquí, en diversos programas de televisión, radio y prensa escrita, siendo entrevistado por el Pedro Preciado de la cadena SER. Giralda Televisión, en el programa Algo Contigo, de Ricardo Castillejo. Televisión La Bombonera, con Juan Manuel Escobar, en Radio Montellano, con Lourdes, que hablabas anteriormente de esa señora, con Lourdes Rivas, su señorita. En Radio Sevilla, con Antonio Bejarano. En Punto Radio de Barcelona, en el programa Luces en la Oscuridad, con Pedro Riva. Es un programa que escucho muchísimo yo.
Es un programa que yo creo que a muchas de las personas que nos interesa algo más que lo que se escucha en cualquier emisora, nos acompaña cada fin de semana, y la verdad que pese a las altas horas que nos coge muchas veces en la cama oyéndolo, es un disfrute total.
Sí, sí, con los auriculares puestos y escuchándolo, porque Pedro Rivera es un caballero para quitarse el sombrero, mejorándolo, sí, sí. Sin despreciar a nadie. Ha estado en la televisión de Barberà del Vallès y San Cugat del Vallès en Barcelona, cuando te presentaron tu libro.
Mi aventura catalana, como yo le llamo, ¿no? Uh-huh. Yo nunca había estado en Cataluña, nunca había estado en Barcelona, y es curioso, puesto que la Mácula Púrpura, hay diversos escenarios donde el principal está en Sevilla, que es donde está el hotel, claro, pero siempre el segundo escenario de esta novela es en parte Barcelona, por los dirigentes que intervienen en la toma de posesión del hotel donde yo estaba, ¿no? Uh-huh. Y cuando escribí el libro tenía una batalla personal de decir, bueno, ¿cómo puedo estar hablando tanto de Barcelona y demás sin conocerlo? Después, a través de las amistades que me siguen en el blog, que hicimos amistad aquí en el hotel, pues tuve la oportunidad de que se me organizara una mini gala, como yo le digo, en Barberà del Vallès, en San Cugat, para la presentación de La Mácula Púrpura. Y la verdad es que eso me unió del todo, y le tengo un gran cariño a Barcelona.
Y el libro te lo presentó la Mariana Anjo.
Exactamente.
Mariana Anjo también ha pasado por los micrófonos de esta casa, esta radio, ¿eh?
Sí. Una buena amiga también allí.
Sí, es una gran
que
persona.
También tuvo ocasión de presentar su novela La Fábrica aquí, en el encuentro literario de agosto de La Posada.
Me enteré tarde de que había presentado el libro. Es que a veces no puedo estar por todo. Y dice, termina tu presentación así: sin dejar de crear y cosechar nuevos proyectos, Tomás continúa creando historias para todos sus seguidores, con el único fin de conseguir el respeto y la pasión hacia la literatura de la misma forma que él la siente. Gracias por sentir así la pasión por la literatura. Parece que seamos pocos y somos muchos los que escribimos y los que mandamos mensajes al viento. Siempre digo mensajes al viento.
Sí. Lo que sí es una realidad es que muchas veces nos quejamos de que hay poca gente amante de la literatura, pero nos encontramos que en muchísimas reuniones sale el tema de cualquier autor o de cualquier libro y la gente sabe más de lo que pensamos.
Es verdad, es verdad.
Hay gente que le dedica muchas horas a la lectura, pero no lo comparte, y cuando encuentra la ocasión de tener una buena tertulia o encontrarse en un foro o en un blog de internet y demás donde se debate sobre ello, la gente es participativa y hay más de la que creemos.
Espero que hoy estén muchos escuchándote, Tomás. Eso espero, ¿eh?
Se disfruta mucho leyendo y escribiendo, desde luego, ¿no? Hay una reflexión mía que me la han criticado muchas veces en entrevistas de prensa o de radio que me han hecho, que es que yo parto de la base de que si todo el mundo es capaz de leer, todo el mundo es capaz de escribir.
Correcto.
Eso me lo echan mucho por tierra diciendo que no, que hay quien nace con un don para escribir y hay quien no lo tiene. Pero realmente dentro de cada persona hay una historia digna de ser compartida o una vivencia que con un poco de práctica y un poco de pulido pueden ser perfectamente novelas muy buenas.
Pero pienso, Tomás, lo digo por el tiempo que llevo aquí en la radio, y intento conocer un poco al ser humano, parece que les tienen un poco miedo a algunas personas a desnudarse delante de un papel. En este caso después haría un libro, ¿no? Poco a poco. Parece que le da miedo describirse a sí mismos.
Pero para eso están los personajes también.
También. Pasa que hay que inventarlos un poco, ¿no? No hay que desnudarse a lo mejor tanto, ¿no?
No. Hay ocasiones para todo y la oportunidad de sentarse frente a un papel, quizá más de una persona que lo ve como algo muy difícil, posiblemente se sorprendería a sí misma si se sentara ante ello, ¿no?
Entonces animamos aquí a la audiencia
que coja un papel o se sienten en el ordenador y que practiquen, verá cómo se sorprende.
O sea, que vamos a hacer un bueno, un país, o vamos a llamarlo así, de personas que desean escribir. Porque hay algo que quería hablar contigo, que es el diálogo, es eso. Solo el que sabe es libre, y más libre es el que sabe. Solo la cultura da libertad. Es lo que tú estás planteando. La cultura da libertad al ser humano.
Perfecto, claro que sí.
Porque
el conocimiento, ¿no? Es lo que ha sido castigado en épocas dictatoriales y demás, ¿no? Es que la persona no tenga la cultura y el conocimiento suficiente para saber pasear quizás de otra manera, ¿no?
Porque este escrito es de Miguel de Unamuno y dice así, termina así, dice: no proclames la libertad de volar, sino da talas, no la de pensar, sino la del pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. ¿Y tú crees que las personas que escriben tienen una gran cultura? Me pregunto, ¿eh?
Yo creo que sí.
Yo también.
Realmente creo que sí.
Yo también pienso lo mismo que tú. Deleita a los oyentes con lo que tú desees, porque yo me hubiera gustado muchísimo que, igual que en el programa de Lourdes Rivas, hablaste del tema de la reencarnación. Me gustaría que, si es posible, lo tienes a mano, pudieras recitar eso o leerlo a los oyentes.
Pues sí, podemos leer algo de la
reencarnación. Me encantaría.
También puedo leer algo. Vamos a ver qué tengo aquí.
Lo que tú desees.
Porque quería compartir con ustedes uno que especialmente me toca muy de cerca, porque convivo también con mi suegra, que padece Alzheimer.
Qué fuerte.
Y entonces, de lo dura que es esa enfermedad, sí escribí una reflexión dedicada a ella y quiero compartirla con ustedes.
Por supuesto, hay muchos oyentes que estarán partícipes, se darán partícipes de eso.
Que muchas veces los que estamos alrededor vemos que la carga o el penar recae sobre nosotros, pero si ellos no pudieran hablar en plenas facultades, no serían hechos. Quiero pediros perdón por cuantos hice sufrir y padecer. Perdón por convertirme en otro, mientras continuabais pensando que era yo. Algo terrible asoló mi mente, no sé cuándo, hasta convertirme en un ser extraño que dejaba de formar parte de vuestra vida. Mil veces os creísteis castigado por soportar mi olvido y comportamiento. Pero, ¿acaso no comprendéis que fui yo quien más perdí? Olvidé mi familia, mi pasado, mis amores, mis éxitos y fracasos. Fui yo quien dejó de arrastrar indignamente durante mis últimos años de vida. Solo os pido que sepáis sopesar lo que signifiqué cuando sano estaba. Esa es la reflexión que...
¡Qué fuerte! En pocas
que son
palabras,
ellos los que pierden más que nosotros, aunque nos den tanta lata muchas veces, ¿no?
Más que la lata, el dolor.
El
de
dolor
sentirlos que,
no,
que son un ser humano, pero que son como niños.
Sí.
Niños grandes, siempre digo yo.
Niños
es doloroso,
grandes.
Es un tema doloroso. Lo es, ¿eh?
Es un tema que nos está tocando, es la nueva, digamos, la enfermedad más destroza hoy en día, ¿no?
Sí, porque pues, la persona que la está padeciendo, pues siempre digo, son como niños o niñas grandes.
Uh-huh.
Y tú eres el que tienes que ser el lazarillo. Te lo digo por propia experiencia que he vivido. He vivido dos personas así en mi propia familia. Entonces, lo que yo significa, te he entendido perfectamente. Y hay muchas personas que te están escuchando. Estoy segura de que también serán partícipes de lo que has dicho. Te lo puedo asegurar, Tomás. Te agradezco esas palabras.
Voy ahora a ese que me has pedido de la reencarnación, ¿no?
Me encantaría para los oyentes escucharlo, oyentes.
Pues en este caso la reencarnación nos habla en primera persona y nos dice así: no reniegues de mí tan a la ligera. Sé que dudan de mi existencia y que sin embargo me respetan, aunque no se convenzan de mi realidad. Científicos estudian e investigan para desmoronar mi presencia, pero examina la teoría de que podamos vivir solo un número determinado de almas. ¿No es posible que al morir ocupemos el cuerpo del recién nacido? Responde si no a estas preguntas. Parece que le conozco de toda la vida. Me acerco a él y me incomoda su presencia. ¿No estuve ya en este lugar? ¿Y esa habilidad dónde la aprendí? La vida, una aventura continua. ¿Cuántas? Son muchos los detalles, ¿no?, que dan que pensar que puede existir algo más. Es lo que intentaba explicar el otro día en el programa de pensamiento desde la posada. y me centraba en, porque yo, aunque tengo mis propias convicciones religiosas, no me baso en la mía propia, sino en que siempre puede haber algo más, ¿no? Incluso los científicos parten de la base de que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma.
Correcto, estoy de acuerdo contigo.
Entonces,
Tomás,
somos inmortales, queramos o no, de una forma o de otra, agarrando una religión o a un concepto o a lo que la ciencia quiere exponernos, siempre hay algo más después de la vida.
Vida después de la vida, ¿o no?
Sí, totalmente, de una forma o de otra, y
de una forma
o
de otra.
La creación, pues, tiene su fuerza, ¿no? ¿Por qué no?
La materia no se puede destruir, creo yo, ¿eh? No sé. Y tú creo que opinas igual.
Sí, yo parto de esa base.
Somos seres con una materia y una energía que no se puede destruir.
Solo lo transformamos, y la reencarnación,
correcto,
es una de esas puertas que queda abierta ahí. ¿Por qué no pensar que vamos de vida en vida? Y por eso tenemos esa afinidad con otra persona. O recordamos haber estado en un lugar que nunca hemos estado.
Es verdad.
O un sabor que nunca hemos probado.
Es cierto. Y te preguntas a veces, ¿y cómo lo sé yo? ¿Y por qué? Y ese por qué parece que nunca aparece.
Exactamente.
Qué fuerte. De verdad, es todo un honor tenerte, Tomás. De verdad, aunque sea vía telefónica.
El honor es para mí estar con ustedes.
Claro que sí. Pues adelante. Lo que tú desees radiarle a los oyentes,
pues,
de nuevo.
Voy a seguir leyendo algunos más de 100 de 100. Vamos a hablar, como hemos estado hablando de un principio, del escritor, ¿no? Por su mente, pasea la imaginación o el talento. O quizás una mezcla de ambas. Personaje, trama, escenario, conforme en ese duerme vela continuo en el que se halla inmerso. Difícil le resulta desprenderse de ello en ocasiones, y facilísimo compartir algunas peripecias de otros. Sentir en sus propias carnes al escribir el miedo, la ternura, la pasión, la lujuria, la suspicacia y otros elementos son parte de su historia. De esa historia en la que día a día se sumerge, dejando en el aire sentimientos y realidades que solo a él le conciernen. Es siempre el personaje inconcluso de su mejor obra.
De verdad, ¿eh? Tomás, gracias.
¿Sí?
Gracias, de verdad, ¿eh? Gracias, muchas gracias. ¿Dónde se pueden adquirir tus libros? La Mácula Púrpura, 100 de 100, algo más que 10.000 palabras.
Pues esto partimos de la base de que ha sido todo un proceso de ir iniciándome en la escritura. La Mácula Púrpura, pues, fue una edición con Argyrus.com a través de la red, y de hecho, al igual que 100 de 100, solo se puede solicitar por encargo en cualquier papelería, si lo tienen, pero por encargo. Ya con Confesión, digamos que encontré la editorial Celer, que apostó un poco más por mí, y ya ellos hice la presentación en el SNAF de la Avenida Constitución en Sevilla. Y digamos que está más directamente de mano al público, aunque sin todavía tener el apoyo suficiente para que cualquier persona pueda comprar un libro mío en cualquier librería, ¿no?
Uh-huh.
Hay algunos que la tendrán, pero otras serán por encargo.
Y Confesión, el 2012 publicas tu tercera novela, Confesión. ¿Dónde se puede encontrar Confesión?
Pues Confesión, teóricamente, en los SNAF. De, uh-huh, de cualquier sitio lo deben de tener, porque ya digo,
inclusive en Barcelona también, pidiéndolo quizás,
uh-huh, todavía los autores nobles no tenemos el apoyo suficiente para estar en las casas de todos de manera tan fácil, ¿no?
Lo entiendo, ya, es normal.
Lo que sí, ¿no? Quiere, le puedo leer a los oyentes la sinopsis de ambas novelas, por si le interesa.
Por supuesto, adelante.
Empiezo con La Mácula Púrpura. Esta obra, cuya acción básicamente se desarrolla entre Sevilla y otros diferentes puntos de la geografía española, sumerge al lector en los entresijos del siempre fascinante y enigmático mundo de las sociedades secretas. Es una ocasión para comprobar cómo se mueven los hilos del mundo dentro de la hostelería, y de cómo la Iglesia, una vez más, antepone sus intereses mercantiles por encima de sus propias creencias y doctrinas. Salmorelli, personaje principal de la novela, luchará junto al padrino, el señor Rey, y sus hermanos de la familia, por realzar los valores humanos de la Sagrada Sociedad de Hostelería, dedicando su vida en pro de salvaguardar y defender celosamente sus secretos y misterios, rodeados siempre de un halo sagrado, consiguiendo en su empeño defender a ultranza los valores de un gremio devaluado, prostituido y olvidado en el tiempo.
Súper interesante, estimados oyentes. Es un libro para comprarlo, para leerlo, para aprender. Yo creo que de los libros se aprende muchísimo. Es una forma de caminar hacia la vida viendo con otro prisma el mundo. No sé, es mi forma de verlo, ¿eh, Tomás?
Sí, uno de los comentarios que más me llegó de una de las lectoras que tuvo ocasión de leerlo fue el decir que ya ella, cuando entraba en un hotel, veía al personal del hotel con otros ojos diferentes al que estaba acostumbrado, ¿no? Que esto le estaba abriendo una puerta diferente a lo que ella entendía por el personal de un hotel, que nunca podía pensar que detrás de un mostrador se estuviese cociendo internamente todo un tema de esto, de sociedades secretas, ¿no?
Es algo que tampoco sabía, ¿eh? Que he descubierto leyendo tu presentación un poco, y ahora me lo estás ampliando más, mucho pues, más.
La verdad es que las sociedades secretas nos rodean por todos sitios, ¿eh? Hay gente que lo ve como algo como ciencia ficción, pero todos los poderes están ocultos. Y la verdad es que en eso me he basado y me he documentado para esta novela, y en parte, aunque más de aventura, he hecho lo propio con Confesión, cuya sinopsis dice así. Confesión narra la historia de tres arqueólogos que, tras varias campañas de duro trabajo en Jerusalén a las órdenes de la hermandad, consiguen llevar a cabo un hallazgo que podría hacer temblar los cimientos del seno de la Iglesia Católica y que otras sociedades secretas estuviesen dispuestas a luchar sin tregua para hacerse con él sin importarle a qué precio. En su lecho de muerte, Leopoldo Urrutia, uno de ellos, confiesa a su hijo parte de aquella historia. Desde ese preciso momento, este, junto a Bea, otra de las herederas, iniciará una trepidante aventura que les arrastrará por toda la geografía nacional hasta llegar al Vaticano, intentando desenmarañar aquel entramado. Intereses de poder, promulgaciones de fe dispares, la intervención de la Sagrada Sociedad de Hostelería en su ayuda y diferentes historias de amor rodearán esta novela hasta su intrigante final.
Súper interesante, otra novela interesante. Es un honor tenerte, Tomás. Mari Hernández me habló muy bien de ti.
Gran amiga, que le mando desde aquí un beso porque está pasando por un momento un poco delicado.
Me he enterado hoy. Yo también le he mandado un abrazo. No
y
sabía.
Que su madre se recupere cuanto antes.
Pues sí, desde los micrófonos de la radio se lo deseamos. Porque la conocí, casualidades de la vida. Parece, bueno, casualidades no. Yo pienso que el destino te pone siempre personas en el camino. Conocí a Mari, me habló de ti, de tu novela, y me dijo, lo tienes que entrevistar, Pilar, tienes que hacerlo. Y ahí estás, aquí estás hoy. Estás, aunque no estés, estás vía telefónica, que es estar, ¿eh?
Estamos cerquita.
Tomás, si me permites, quiero leer algo que hice en el año 2010.
Sí.
Uno de mis escritos, que son de esos de, bueno, sencillos. Empieza ahí, rotos mis recuerdos. En pequeños trocitos quedó parte de mi vida. Mi infancia aún la recuerdo y le doy gracias a la vida. ¿Pero qué me guardarán los que me precedan? Pocas cosas, porque rotos quedaron las fotografías de aquellos tiempos, de pantalones raídos por el tiempo, esos parches que tapaban todos los agujeros que mi hermana cosía con esmero. Ya no los poseo, quedaron en pequeños trocitos, evaporados hace ya largo tiempo. Podrá dar la sensación de que fui una vida que nunca existió. Eso quizá pensarán, pero existí solo yo cuando emprenda mi viaje. Portaré en mi maleta el baraje de mi existencia. Pero no podré decir, yo fui esa niña de pantalones raídos por el tiempo. Callaré y mi silencio será sepulcral. ¿Sabes? Guardo en mi dolor, en mi corazón mucho dolor. ¿Qué importa que en mi fotografía reinara la miseria? Fue mi vida y parte de esa vida perteneció a las vuestras. ¿Sabes? Ay, sueño que abro mi maleta y busco sin encontrar respuestas de un por qué lo hiciste. El desaliento, el desasosiego invade mi vida. Así que la cierro de nuevo y me quedo inmersa en mis recuerdos. Un pequeño poema escrito en el año 2010.
Precioso.
Realista, te lo puedo asegurar. Hay personas que rompen tus recuerdos y no es justo eso. Yo creo que en la vida por ejemplo, hablo por las personas que tienen Alzheimer. Si tú le enseñas una fotografía de cuando era joven, se reconocen. Te lo puedo asegurar.
Sí, es cierto, sí.
Claro que sí, porque guardan recuerdos de esa época de cuando eran niños o de cuando eran adolescentes. Si no tienen esa fotografía, no le puedes decir que recuerden, porque no recuerdan ni lo que han hecho hace 5 minutos. Entonces, cuando rompen parte de tu vida, ese es mi enfado en el 2010. Te doy paso de nuevo, Tomás.
Es que me hace algo en el poema, porque yo...
¿Descolocado?
Sí, un poquito descolocado.
Es que yo, en mis poemas, no tengo métrica ni rima. Son poemas, como ya has podido comprobar.
Ni falta que lea.
Libre, tan libre como yo me siento al escribir. Yo siempre digo que si mi pluma arregla mi poema, no es lo que yo quiero poner. Lo estropearía. Hay personas que sí que escriben directamente con rima y yo lo admiro, ¿me explico? Pero yo no trabajo mi verso. Mi verso surge y punto, y ya está. Y son parte de mis vivencias. Adelante, Tomás. No te quiero dejar colocado, ¿eh?
Nada. Hablemos ahora de la amistad.
Qué bonito. Es bonito eso de la amistad. Adelante.
Ni se mide ni se pesa. Consolidada y es indestructible. Caminan pocas dosis por nuestras vidas. Pasajeras muchas y que perduran muy pocas. No os dejéis confundir por conocidos y gente que te acompaña solo en los buenos momentos. No tiene tampoco nada que ver con el tiempo que lleve de nuestra mano, ya que a veces surgen en edades avanzadas y de manera espontánea. No entienden del debe y del haber en cuestión de favores. No existe para ella ni distancia ni el poco tiempo compartido. Simplemente está ahí cuando se necesita, cuando se clama por ella.
Qué bonito, Tomás. ¿Tienes amistades así, pregunto?
Sí, sí. Algunas que, pues que guardo desde siempre y algunas que han nacido a lo largo de la vida, ¿no?
¿Y esto que me estás recitando es del 100% de 100 del libro?
Sí,
este?
son todo de las reflexiones de 100 de 100.
Qué interesante. De verdad, ¿eh? Muy interesante la palabra amistad. Cuando la sospesas de esa forma. Eso es lo que me ha impactado también de ti, ¿eh?
Resumirla con poca palabra.
Exactamente. Hemos quedado antes, o hemos dialogado sobre la libertad, que hay que dar al pueblo es la cultura. Y solo el que sabe es libre, y más libre es el que sabe. ¿Tú crees que es cierto eso?
Sí, sí, sí. Totalmente.
¿Estás de acuerdo con la frase de Miguel de Unamuno?
Totalmente. Y partir de la base que el escribir lo que tu mente te hace creer, creo que creyéndotelo tú, si llega solamente a una persona a compartirla, yo creo que le estás dando mucho más que esa historia, ¿no? Le estás transmitiendo parte de ti. Entonces, el escribir, el leer, yo creo que es un intercambio continuo de fuerzas de las personas que escriben y de las personas que leen.
¿No te has planteado alguna vez, o te ha ocurrido, pregunto, ya que has hablado de temas que la verdad es que me han dejado también impactada, Tomás, de que a veces escribes sin saber por qué escribes? ¿O no te das cuenta que, como digo yo, tu pluma corre sobre el papel sin apenas sentirla en tu mano?
Sí, sí, sí. Totalmente empujada, es más. Yo
empujado.
He estado hablando con amigos y demás del tema de la escritura, porque dicen que lo hago con mucha facilidad, ¿no? Que de dónde me viene. Digo, mira, no quiero buscarle el porqué a las cosas, porque la verdad es que yo llegué tarde al tema de escribir, y hacía muchas pequeñas letras para el coro, artículos de instituto y demás, pero planteármelo escribir ya tenía yo bastantes años, y desde que empecé es que no puedo dejar de escribir. Es una droga que digo, bueno, y otro capítulo, y otro capítulo, y otro capítulo.
Es una droga que animamos a los oyentes, esa sí, la de escribir.
Sí, 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 totalmente.
Esa no hace daño a nadie.
Y cuando te encuentras con un grupo de personas que le gusta lo que hace y ellos mismos te siguen, te continúan animando y te piden más, pues la verdad que es que se reúne toda la magia necesaria para que se siga creando, no sé cómo decirte, es mágico el ambiente que se crea y te empuja. Es lo que tú dices, ¿quién es el que está detrás? Pues,
ahí está, no sé si.
Quizás la musa sea un alma, ¿no? Que está junto a ti.
Es fuerte lo que acabas de decir, ¿eh? La semana pasada tuve a otro invitado que habló algo parecido. Es muy fuerte. Dejarás a Yasim y Álvaro. Yasim, un nombre muy especial, ¿eh? Y les dejarás mucho porque les dejarás tus letras.
Eso intento transmitirle y...
Aparte de los valores, que está claro que los tienes y se los estás dando. Eso está clarísimo.
Muchas gracias.
No, es que se percibe a través de tu voz y la forma de escribir. Porque a veces los valores no es dar a los niños cosas materiales, que ya se les da, ¿no? A veces los valores se componen de otras cosas. Se componen de cuatro palabras que le puedas decir en un momento bien dichas a tu hijo. Eso es, bueno, y para mí es, bueno, es mucho, lo es todo, por lo menos para mí. Yo lo veo así.
Que coja un camino adecuado, que no es fácil en los tiempos que estamos.
Correcto, pero yo creo que con tus letras, con tu sabiduría lo conseguirás, tú y tu esposa, junto a tu esposa, por supuesto.
Sí, porque sin ella tampoco.
No, porque siempre digo que la educación es de dos, no es de uno. Siempre lo he dicho, la educación que dan los padres siempre es de dos, no uno solo.
Es de los dos, y la energía que aporta María Victoria en mi vida es la misma que transmite a sus hijos.
Qué bonito.
Y en todo lo que hacemos, ¿no?
Te envío un abrazo, de verdad, a tu esposa, le envío un abrazo de corazón, ¿eh? De verdad.
Gracias,
que sí, que
daré.
No, y si lo está escuchando o si lo puede escuchar luego en la remisión, se lo envío porque, bueno, personas como me hablaron de ti, ¿no? Me hablaron mucho, más de lo que te piensas, ¿eh? Entonces veo que no se equivocó esta persona que me habló. No, en absoluto. Puedes deleitar de nuevo los oyentes, aún nos quedan unos minutos de programa.
Muy bien, pues hablemos ahora de la esencia, ¿no?
Qué fuerte, adelante.
Mi condición, mi pasado, presente y futuro es la soledad. No una soledad triste y olvidada, sino la que insufláis gracias a vuestros recuerdos, alegría, dulce nostalgia y esa melancolía rebosante de ganas por revivirme. Soy lo que os queda cuando algo o alguien marca vuestra vida. Ese gesto, esa palabra, ese día, ese beso, ese olor, esa escena, aquella cena, esa caricia, esa canción, ese regalo, ese abrazo, en definitiva, eso que jamás olvidáis por mucho tiempo que pase. Soy la madre de ese buen vino que perdura en la barrica esperando volver a ser saboreado por ti.
¡Qué fuerte! Menuda esencia,
¿eh? Lo que nos dice la esencia y nos arrastra quizás hasta la mirada. Vamos a reflexionar un poco sobre la mirada.
Yo siempre digo que, lo comentaba la semana anterior, que me gusta tener invitados en el estudio porque me gusta mirar los ojos. Los ojos siempre son un espejo del alma. Para mí, ¿eh?
¿Se adivinan tantas cosas con la mirada?
Exactamente. Personas que dicen, no, pues yo con la mirada no adivino nada. Pues no es que yo sea ninguna divina, ¿eh? Simplemente veo la transparencia que puede haber en la persona. Lo percibo. Y me gusta estar hablando contigo vía telefónica, pero me encantaría, si algún día visitas Barcelona, tenerte en Ripollet, para mí sería un honor. De verdad que sí, Tomás, ¿eh?
Por supuesto que me llegaría.
Tomás, otro breve te da tiempo. 52 minutos te da lugar.
Muy bien. Pues hablemos de la mirada. Oscura, transparente, inocente, maléfica, bondadosa, superflua, dura, inquisitoria, examinadora, gentil, dulce, sucia, alegre, triste, humillante, chisteante, ilusionada, ida, apartada, próxima, interesante, lujuriosa, estúpida, ruin, mezquina, retórica, preocupada, tranquila, apacible, virtuosa, lasciva, entrometida, metiche, aletargada, despierta, jubilosa, nostálgica, añorante, libertina, culpable, melancólica, furtiva. Pero esa mirada tuya al posarse en mí no tiene adjetivo que la describa. Quizás se asemeje por momento a ciertas definiciones, pero es su mezcla al fundirse con la mía la que la hace del todo diferente, especial, única, descriptiva, amorosa. Te miro y solo a mí me pertenece, porque en definitiva es según yo la miro, es mía.
Uy, Tomás, lo que has escrito sobre la mirada, hay tanto, o sea, tanto, qué fuerte, de verdad, ¿eh? En la remisión del programa, que será el domingo de 9 a 10, lo volveré a escuchar, aunque el podcast mi técnico Jordi Puy lo subirá antes, te lo aseguro, ¿eh? Pero de verdad que sabes qué pasa, que aunque suba el podcast, yo lo comparto, pero yo lo escucho tranquilamente el domingo en mi casa sentada con la radio. Tú fíjate qué cosas, que tú dices, ¿lo puedo escuchar enseguida? No, prefiero escucharlo desde la radio. Parece que soy, yo qué sé, una radio que tiene 40 años, pero que funciona bien todavía. ¿Sabes aquellas radios antiguas? Es un recuerdo de mi suegro fallecido. Sí, está esa radio acompañándome a la hora de cenar. No sé, siempre me ha gustado la radio. Supongo que viene de mis padres, ¿eh?, que me aficionaron mucho a ella.
Es una compañía especial.
Para mí sí. La radio es una gran compañía.
Por la noche, con los auriculares puestos, es que un programa bueno no lo cambio por, con todos los respetos, por un programa de televisión. Es que no,
pues
para
ya, somos,
no tiene
ya somos más.
Los debates, incluso mucha gente dice que un partido de fútbol. Es que es mucho más emocionante escucharlo por la radio que verlo en televisión.
Que verlo, ¿no? Sí, porque te lo imaginas. Es la imaginación.
Exactamente, es la imaginación la que está.
La radio es magia, siempre lo digo, ¿eh? Pues Tomás Prieto Martín, tú le dirás a los oyentes, ya ha llegado el momento de la despedida.
Se ha hecho muy corto, ¿eh?
Es lo que me dijeron la semana pasada. Y estando aquí aún se taría más, te lo puedo asegurar. Y más cuando se está a gusto.
Pues agradecerte a ti, a Radio Ripollet y por supuesto a todas esas personas que están al otro lado del hilo, ¿no? La oportunidad de compartir estos minutos con ellos, que para mí desde aquí, desde Sevilla, no tiene precio. Y esperar que compartamos muchas letras.
Yo lo que espero es que tenerte de nuevo, en cuanto empiece la temporada de enero de nuevo, y volver a dialogar, Tomás Prieto Martín, contigo. De verdad que sí, será un honor. Y volver a escuchar tus letras, tu sabiduría.
En cuanto quieras, aquí estoy. Estamos a poco menos de 1000 kilómetros.
Sí, hay unos cuantos aquí en Sevilla, ya lo sé ya. Yo no he descartado la posibilidad de ir, ¿eh? Pasa que las circunstancias quizá no me lo permiten, pero la vida cambia tanto, da tantos tumbos. Además, de verdad, ¿eh? Pues tuve el honor de compartir micrófono con Tomás Prieto Martín desde Sevilla. Muchísimas gracias. Te envío un abrazo muy fuerte a tu tierra. Tienes un acento muy bonito, de verdad que sí, para recitar. Y te emplazo a otra nueva ocasión de Nit Poética.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Que tengas una feliz semana. Muchísimas
igualmente.
Gracias, Sevilla. Buenas noches, Tomás.
Buenas noches.
Buenas noches. Sintonía, Jordi. Nos marchamos. Ahí está la sintonía de Nit Poética. No, ha entrado bien, Jordi, ha entrado bien. Tuve el honor de compartir, aunque estuviera en Sevilla, el honor de compartir con Tomás Prieto Martín sus bellas palabras, esos bellos mensajes que os ha dejado oyentes. Hemos dialogado sobre si el que sabe es libre, y más libre es el que sabe. Sobre todo la libertad que hay que dar al pueblo es la cultura, eso escribió Miguel de Unamuno, y es cierto. Deciros, oyentes, lo de siempre, que es un programa hecho desde el corazón y para los que poseéis corazón. Os quiero, os emplazo a la semana próxima. Aún nos quedan dos programas más hasta el día 17, en el que descansará Nit Poética y todos los programas de esta casa. Recibir el cordial saludo, este incondicional de ustedes, que es Pilar Falcón. Gracias, Jordi Puy, por estar en vías de sonido. Un abrazo a todos, os quiero. Feliz semana. Adiós.